ese aplauso fuerte a todo este equipo de alabanza. Wow. Hace casi un año y medio grabamos esa canción aquí en su iglesia Kids, y quiero darle las gracias nuevamente al pastor Andrés Rocío por abrir las puertas y a todo el equipo técnico de esta iglesia. Fueron decenas y decenas de ellos que trabajaron varios días para hacer posible esa grabación, y creo que está bendiciendo a muchos, y ustedes son parte de eso. Les bendigo, les doy las gracias. Quiero que le den un aplauso a todos esos voluntarios que trabajan todo el tiempo aquí fuerte. Gracias. Bueno, yo los quiero invitar a que abran en sus Biblias. Gracias. En un pasaje que no me acuerdo. Ok, ahora sí, vamos a ver. Quiero que busquen en sus Biblias en un pasaje que no me acuerdo. Hebreos 5. Ahí está. Gracias. Bien. Ok. Hebreos 5, capítulo 5, verso 8. Ayúdame con esto. Gracias. Ok, ahora sí. Bueno, no quiero dejar de decir que para mí estar acá, compartir con ustedes, es uno de los momentos favoritos de mi vida, honestamente. Disfruto enormemente estar con todos ustedes. Yo espero que el disfrute sea parecido, pero si no, yo soy el que tengo el micrófono, así es que bueno. Hebreos 5, versos 8 al 9 dice: aún Jesús, digan conmigo, aún Jesús. O sea, pongámoslo claro de entrada. Lo que vamos a leer describe el sufrimiento de Cristo, y el mensaje es ese: aún Jesús sufrió. ¿Qué quiere decir? Que el resto de nosotros de alguna manera tendremos que enfrentar pruebas y dificultades, porque si aún Él lo pasó, es que cualquiera de nosotros lo va a pasar. Quiero hablarles a ustedes acerca de cómo enfrentaría Jesús mi prueba. ¿Cómo enfrentaría Jesús mi situación, mi reto, mi transición, mi prueba? Y dice: si aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio de del sufrimiento lo que es la obediencia. Y quiero que subrayen cosas que son claves aquí. Jesús, por supuesto, el aún Jesús, y luego tuvo que aprender. Subraya eso porque es clave aquí: aprender por medio del sufrimiento la obediencia. Sea que a usted le parezca razonable o no, racional o no, el sufrimiento, la prueba, es necesario para los seres humanos, porque hay cosas que no se aprenden de otra manera si no es a través del sufrimiento. Ahora, nadie quiere pasar sufrimiento, por supuesto, ¿no? Nadie. Es más, la historia de los seres humanos realmente gira alrededor de evitar el sufrimiento, ¿no? Pero la Escritura nos dice a nosotros que hay propósito en la prueba, que hay mensaje en el sufrimiento, que hay propósito detrás de esos valles y esas dificultades en la vida de nosotros, porque Jesús es ejemplo. Y dice: y habiendo sido perfeccionado de esa manera, llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos los que lo obedecen. En otras palabras, el Evangelio, si tú hoy estás sufriendo una pérdida, estás sufriendo una transición, estás sufriendo una traición, estás sufriendo la deslealtad de alguien, estás sufriendo carencia en alguna área, estás sufriendo emocional o mentalmente en algún sentido, el Evangelio te enseña a tener esperanza en medio de las dificultades de la vida. ¿Por qué? Porque nos pone a Jesús mismo como ejemplo. Su sufrimiento tenía un propósito. ¿Cuál era? Y toma nota, que llegara a ser lo que Dios había dispuesto que fuera. Ese es el mensaje esta tarde. Que el sufrimiento en la visión de Dios en tu vida es que llegues a ser todo lo que Dios diseñó que tú fueras. En el caso de Jesús, ¿cuál era el diseño de Dios? ¿Qué buscaba Dios Padre con someter a su Hijo al sufrimiento? Que fuese la ofrenda perfecta por el pecado de nosotros. Ese fue el propósito. Estoy usando palabras claves, conectando Jesús como ejemplo, sufrimiento como un proceso, y el resultado es el destino, el diseño de Dios a la vida de nosotros. Jesús es y fue hecho ofrenda por nosotros porque era el propósito de Dios que Él llegara a ser ejemplo para nosotros. Ahora voy a leer un pasaje más en Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice: esto lo hacemos, es decir, está hablando de llegar a la meta. Dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y pongan atención, ¿cómo es que Jesús enfrenta el reto de su vida, el ser sacrificio a través del sufrimiento? Dice: debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Jesús enfrentó sus problemas, las luchas, los retos que tenía a través de abrazar el propósito que Dios llevaba a través del sufrimiento, que era perfeccionarlo como ofrenda. Pastor, ¿de qué estás hablando tú? Si Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es perfecto, Jesús no tenía pecado. Sí, pero Jesús tenía que ser ofrenda por los desobedientes. ¿Cómo llegaría a ser ofrenda por los desobedientes? Siendo tentado en todas las áreas y caminando en perfecta obediencia, para que como ser humano tomara el lugar que nosotros no pudimos tomar en la caída de Adán. Es decir, Jesús es perfecto, pero se perfecciona, se forma como ofrenda por los desobedientes, haciéndose obediente aún hasta la muerte y la más vergonzosa, la de la cruz. Entonces, ¿cómo Jesús enfrenta ese reto tan tremendo? Porque puso la mirada en el propósito. Y es mi invitación para usted hoy. Creo que es mi invitación de parte de Dios, que sea cual sea la dificultad que sufres hoy, entiendas que hay un objetivo, hay un propósito detrás. El Evangelio no nos ofrece a nosotros vida sin sufrimiento. Nos ofrece propósito eterno detrás del sufrimiento. ¿Alguien está aquí conmigo? Un propósito eterno. Dios está forjando algo en nosotros, que lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos. En el caso de Cristo, la ofrenda por el pecado. En el caso de nosotros, Cristo reflejado en la tierra. ¿Me sigues? Entonces, ¿cómo enfrentamos desde la perspectiva de Dios la dificultad o el sufrimiento? Número uno, enfocándonos en el plan de Dios. Eso fue lo que Jesús hizo. Por el gozo puesto, por el plan que Dios ponía delante de él, él dijo: el sufrimiento es tenaz, es tremendo, pero me mantengo mirando allá lo que se va a lograr, lo que Dios quiere lograr, formándome a mí a través del sufrimiento en una ofrenda perfecta por los desobedientes, para que ahora los que eran desobedientes vengan a ser obedientes por la gracia que consiguió la cruz y la resurrección. ¿Quién dice amén a eso? Entonces Dios tiene un plan contigo. Jesús sabía que no había casualidad en la cruz, era el plan de Dios. Quiero invitarte a que en medio de tus retos en la vida sepas que Dios tiene un plan y que a Dios no se le escapa nada a ese plan. Es más, lo dice de una manera tajante el apóstol en capítulo 8 de Romanos, cuando dice: además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. ¡Wow! Todo. Yo no leo eso con ligereza, porque ese todo para usted, solo usted sabe lo que le ha costado. Solo usted sabrá lo que se sintió cuando esa persona que usted amaba se fue. Solo usted sabrá lo que se sintió cuando perdió a aquel ser querido. Solo usted sabrá cuando después de 25 años en una compañía lo despidieron y no pudo ni siquiera sacar sus lápices del escritorio. Solo usted sabe lo que es eso. Pero le digo una cosa con fe, y es: si Cristo Jesús me enseña que su sufrimiento tenía un objetivo y es el trono de gloria, había una victoria detrás de la cruz, había una resurrección detrás de la cruz. ¿Saben qué? Dios, vuelvo a decirlo, a ver si se lo puedo poner en las palabras correctas. Dios necesitaba alcanzar a los desobedientes, y para alcanzar a los desobedientes, al obediente perfecto lo sometió al sufrimiento, a todo tipo de reto en la vida, para que en cada reto Él mostrara con su obediencia que Él era la ofrenda perfecta por los desobedientes. Y al sellar su obediencia yendo a la cruz, ganó un lugar para nosotros en la gloria. Déjeme terminar ese pensamiento. ¿Sabes cuál es el premio de Jesús después de su sufrimiento? Escuche, hay un hombre, uno como nosotros, sentado extra de Dios. ¡Wow! Uno como nosotros, de carne y hueso y un poco de pescuezo, como usted y como yo, que lloró como usted, dudó como usted, que sufrió como usted, que fue tentado como tú y como yo, que pasó noches frías, traiciones, pero que venció cada una de esas cosas en la cruz, y ahora está sentado en gloria. Y eso te dice a ti que tu sufrimiento no se va a quedar en sufrimiento, que viene un premio. Enfócate en el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios en tu vida? Hacerte como a su Hijo Jesucristo. Ese es el modelo de nosotros. Y en ese sentido hay otro modelo que es una imagen de Jesús en el Antiguo Testamento, que es José. José, traicionado por sus hermanos, como Jesús fue vendido también por sus hermanos, habiendo tenido un sueño y una visión de que sería gobernante del imperio, es vendido por sus hermanos, termina en Egipto, para en la cárcel, acusado injustamente, es olvidado por muchos años, pero finalmente viene el propósito de Dios, al que no hay circunstancia ni prueba que pueda detener. ¿Alguien me está escuchando aquí? A José los seres humanos podían querer meterlo en la cárcel, pero al propósito de Dios en tu vida nadie lo puede encerrar en ninguna parte. El propósito de Dios es más grande que la envidia de otros, que las tentaciones de otros, que tus temores. El propósito de Dios puede más que todo eso. Y vino el día en que Dios dijo: te sales de ahí, y lo levanta para ser la mano derecha al lado de Faraón. Y años después, cuando los hermanos y el padre de José vienen a buscar comida en Egipto durante los años de hambruna, para los cuales Dios preparó a José con una mente brillante de organizador y de administrador, cuando él vio a su padre y a sus hermanos inclinarse delante de él, rompió a llorar y reveló quién era él, que hasta el momento no sabían. Y cuando pensaron que les había llegado el día del juicio final, José dice algo que resume todo su sufrimiento: ustedes pensaron dañarme, pero Dios lo pensó para bien. ¡Wow! Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Yo no digo eso con ligereza, pero digo eso con fe en la palabra de Dios. todo. Ustedes pueden haber hecho un plan para dañarme, pero yo veo el bien de Dios porque salvé la vida de ustedes y la simiente de Dios ahora será preservada para la gloria de Dios. Yo entiendo. Yo quizás no entienda por qué Dios me arrancó de los brazos de mi papá. Yo no entiendo por qué mis hermanos me traicionaron. Yo no entiendo por qué aquella vieja me acusó de una cosa que yo no hice. Yo no entiendo por qué el sinvergüenza del panadero se olvidó de mí, o el copero fue más bien. Yo no entiendo por qué me hundieron años siendo yo un hombre justo. Yo no entenderé quizás nunca por qué, diría José parado aquí, pero yo sé una cosa: todo sirvió para mi bien y todo sirvió para la gloria de Dios. Ahora entiendo que mi vida obedece a un plan y a un propósito de Dios. Yo preferiría, yo no digo esto otra vez con ligereza, pero yo preferiría haber tenido un padre amoroso presente, un padre cariñoso. Hubiese preferido no ver algunas cosas que vi o escuché en aquellos años de niño. Hubiese preferido no. A mí nadie me preguntó y nunca entenderé por qué, porque el dolor emocional fue muy fuerte. Pero yo solo puedo ver una cosa: cuando yo veo hombres, jóvenes y niños venir a los pies del Señor en medio de reuniones donde Dios me da el honor de dirigir la palabra, y los veo perdonar a sus padres, a sus abuelos, aquellos que abusaron de ellos y los abandonaron, y entre lágrimas los veo adorar a Dios en libertad, yo digo: Señor, yo no entiendo mi sufrimiento, pero yo entiendo que tú tenías un propósito. Lo que el enemigo quiso hacer para mi daño, tú lo usas para tu gloria ahora. Así es que yo te digo, de parte del Señor, hay un plan que el enemigo no puede estropear. Hay un plan que las pruebas no pueden dañar. La Biblia nos dice, de parte de Dios: pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. ¿Alguien me sigue? Miren, no hay manera de describir el dolor que muchas personas pasan, el sufrimiento que muchos pasan. Otro ejemplo en la Biblia es Moisés. Moisés sabe y descubre en su vida adulta que él va a ser libertador de sus hermanos, y trata de ayudarle a Dios y libera a uno de sus hermanos que está siendo golpeado y mata a ese capataz, y aquello le cuesta tener que salir de Egipto por 40 años, estar en silencio cuidando ovejas mugrosas en el desierto. El que era príncipe de Egipto termina hasta perdiendo la capacidad para dirigir un discurso. Perdió su dignidad, su educación, su estatus, todo. Es un sufrimiento que las palabras no pueden describir. Usted lee la historia de Moisés en unos minutos cuando lee Éxodo, pero a él le tomó 40 años, que solo Dios sabrá. Pero nos dice la Escritura una cosa: Moisés es el ejemplo de alguien que sabe que Dios tiene un plan, pero que no le da las respuestas, todas las respuestas al sufrimiento que lo formó como el hombre de Dios que Dios quería que fuese. Lo único que él sabe es que Dios le ha pedido un precio y él lo ha pagado para llegar a ser lo que Dios diseñó que él fuera: el libertador de Israel. ¿Me sigue? Entonces, la historia de Moisés me muestra otro pensamiento importante, y es: no todo el sufrimiento, no todas las pruebas van a tener sentido aquí. No todas van a terminar en: ah, ahora entiendo por qué. No todas. Él mismo nos dice a través de la Escritura que mucho de su vida él dijo: uy, yo podría escoger esquivar ese sufrimiento. Por ejemplo, le dijeron: Moisés, olvídate de eso, tú eres el hijo de la hija de Faraón, tranquilo, reclama tu derecho y olvídate de todo lo que ha pasado y vuelve a Egipto, aquí está en bandeja de plata. Y él dice: señores, sería más fácil esquivar el sufrimiento que abrazarlo, pero aunque no tenga sentido para mí, yo entiendo una cosa: la comodidad no es la respuesta. Yo prefiero sufrir ahora porque tengo un premio allá. Las respuestas las tendré allá. No todo lo contestará la vida, pero Dios contestará todo allá. No sé si me estoy explicando, pero mira, la Escritura dice, por ejemplo, que él soportó el destierro, el enojo de Faraón, el rechazo, porque dice: tenía la mirada puesta en la recompensa. El enemigo te va a decir en algunos momentos: mijo, relájate, tranquilo, no, hombre, date la buena vida, tranquilo, aliviánese, mira, si la vida se lo pone en bandeja de plata, tranquilo, mijo, coma, ensúciese la boca con ganas. Pero hay algunos que entienden, sería el gusto de un minuto, pero yo prefiero sufrir una vida y tener una respuesta en el cielo. No todo sufrimiento va a tener respuesta aquí, pero sí lo va a tener en el propósito de Dios. Pablo sufrió todo tipo de cosas. Es el otro ejemplo que les quiero poner a ustedes al frente. Sufrió todo tipo de cosas, pero él dice: yo entiendo que los sufrimientos y las aflicciones en esta vida son poca cosa, porque Dios tiene un plan tremendo. Miren, una de las pruebas más fuertes que tuvo Pablo fue en una ciudad que se llama Filipo. Y en esa ciudad la gente lo azotó, lo trató mal, fue terrible, terminó en la cárcel entre cepos. Dios hizo algo tremendo en esa cárcel y un terremoto provoca que se abran los cepos y se libere. El carcelero intenta matarse al pensar que los prisioneros han escapado en medio del terremoto, y Pablo le llama la atención y le dice: tranquilo, estamos todos acá. Se tira al piso el carcelero, y mirando el testimonio de ese hombre que pocos minutos antes estaba cantando alabanzas a Dios junto a Silas, que no era la esposa, era un compañero, solo por si acaso. ¿Alguna vez has escuchado a alguien predicar? Sí, Pablo y su esposa Silas, no era la esposa, era un compañero. Pero ese carcelero se da cuenta que ese hombre que está lleno de heridas, laceraciones, sufrimiento, canta en medio de la noche. De alguna manera ese hombre sabe que aunque él no entienda el sufrimiento acá, Dios tiene un plan al que nadie se puede escapar, de los que le aman. Y entonces, tirándose al piso, le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y esa noche el carcelero y su familia se convierten, se bautizan y nace la iglesia de los Filipenses. Una de las cartas más bellas que los cristianos puedan leer, la carta a los Filipenses, que es una iglesia que nace en medio de uno de los sufrimientos más grandes del apóstol Pablo. Por eso Pablo dice, y leo esto con respeto: pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos, subrayen eso, yo no sé cómo él dice eso, azotado no sé cuántas veces dice he sido azotado, 40 menos 1, 3 veces, en naufragios, en traiciones de los de mi nación, en desconfianzas de la iglesia, etcétera, y comienza a describir: en noches frías, sin comida, sin alimento, nos han juzgado, nos han dicho hijos del diablo, apóstoles de mentira, ha sido impresionante la vida de Pablo, y él se atreve a decir estos pequeños y pasajeros sufrimientos, dice él, producen una gloria eterna, más grande y más abundante. Ay, que Dios me ayudara hoy, que Dios te ayudara a entender que lo que estás pasando en el plan de Dios produce un peso de su presencia, una manifestación de su carácter en ti, una paciencia, una fe, una gloria que no se compara con ese sufrimiento. Corrie ten Boom, aquella mujer que sobrevive el holocausto, holandesa, metida en los campos de concentración y que se salva, la única de toda su familia, dice: si miras al mundo, te afligirás; si miras tu interior, te deprimirás; pero si miras a Cristo, reposarás. Suena el mensaje de una persona que no tenía en ninguna parte en donde consolarse en ciertos momentos de su vida, excepto en saber que había un plan. Cristo estaba siendo formado en ella. Dios tiene un plan, y es formar a Jesús en tu vida, forjar su carácter, desplegar esa obra en nosotros. Por eso tu fe se compara en la Biblia con un metal que tiene que ser purificado precisamente en el fuego. O lo compara como un metal que tiene que ser pulido para que llegue a dar el resultado que Dios quiere. Miren lo que dice el Señor de cómo Él preparó a sacerdotes en algún momento que tenían que servirle a Él. En Malaquías dice, el Señor habla de una época en la que Dios traerá un avivamiento y hará que los sacerdotes que ahora estaban desviados o desenfocados volvieran a cumplir la función para la cual Dios los había llamado. Pero el proceso para llegar ahí sería difícil. Dice, Dios se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como quien purifica la plata y el oro en el fuego. Después ellos podrán, subrayen, después. Hay un propósito para esa purificación, para esa pulida, para ese abrasivo que les va a provocar la vida en muchos momentos. Va a haber un propósito, y es, ellos van a llegar a ser lo que Dios quiso que fuesen siempre, capaces de ofrecer a Dios adoración en pureza. Si solo eso que acabo de leer te pudiera dar fe y confianza de que lo que sea que estés pasando o vayas a pasar va a ser parte de ese proceso en que Dios te purifique para llegar a ser lo que Él quiere. Amén. Yo cumpliría mi cometido y el encargo que el Señor me dio para acá. Yo puedo recordar que el primer día que puse los pies en los Estados Unidos para vivir allá, Dios puso un sueño en mi corazón, me mudó el corazón después de 15, 20 años de ser director de alabanza, de viajar. Yo siempre quise viajar, yo siempre quise estar. Yo decía, qué cosa tan aburrida estar siempre en el mismo lugar con la misma gente. Yo no quiero estar siempre. Yo veía a la gente cuando era soltero, los veía en los supermercados lidiando con los niños, en los aeropuertos lidiando con niños. Y yo no nací para eso, decía yo. No, yo no quiero una vida así de lo mismo, de 9 a 5, ir a una oficina. Y Dios me dio esa bendición de ir y viajar y ver al cuerpo de Cristo en todas partes del mundo, adorar a Dios, siempre estar con gente diferente, conocer amigos nuevos, iglesias y en fin. Y de pronto mi corazón cambió, y cuando llegué a los Estados Unidos, Dios me pone el deseo de ser parte de un equipo pastoral en un lugar. Yo no sabía que en el momento en que Dios me llama y siento esa confirmación de que eso va a ser así, Dios me mete en un propósito y me mete en un proceso. Es un proceso largo que ya no, ni tengo que contárselos porque no los quiero aburrir, pero ahora que estoy en la pastoral, años después, a veces digo, yo me quería meter en esto. No es porque no sea hermoso, es hermoso, pero no es fácil. ¿Saben cuál es una de las cosas que lo hace más difícil? Darse cuenta, aquí en confianza, okay, no, que no salga de aquí. Darse cuenta que a veces uno anhela cosas buenas con motivos incorrectos. Y solo te das cuenta de que esos motivos incorrectos estaban allí cuando te meten en el fuego. Ahí te das cuenta que solo el fuego puede separar lo que vale de lo que no vale. Solo las pulidas de Dios quitan la basura para que el propósito se vea. Y hoy, después de unos años de estar pastoreando, me doy cuenta, comienzo a darme cuenta que no solamente Dios anhela que yo anhele lo bueno, sino que lo anhele con los motivos de Él. Y la única manera en que llegas ahí es a través del sufrimiento, de la paciencia, de la prueba. Así es que dice la Biblia que Dios ve tan en serio esto. Les doy un versículo más y termino. Dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, pero la fe no. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Algunos de los beneficios de la prueba y de las pulidas, los vamos a ver acá, como me está pasando a mí, mis motivos, lo que me mueve, lo que quiero ver, no tiene que ver nada conmigo, tiene que ver con sus ovejas, con su rebaño. Un pastor que me habló de este llamado temprano cuando vine a Estados Unidos me decía: Danilo, el Señor te está llamando, estás pasando de ser un director de alabanza internacional a un pastor, y eso va a requerir que tú mueras a ti mismo, porque a veces esa persona que está en la música, hacer música gira alrededor del talento de la persona y del reconocimiento de la persona, pero cuando se trata de pastorear personas no tiene que ver nada contigo, tiene que ver con que ellos lleguen a su destino y de rebote tú vas a ser bendecido. ¿Me doy a entender? Y hay una prueba y hay un proceso que solo el sufrimiento hace posible. Así es que Dios nos compara a nosotros con una vasija que Él está dispuesto a trabajar. A mamá le gustaban mucho los utensilios de bronce, de cobre, esas cosas, y de vez en cuando me pedía que la ayudara. Bueno, yo prefiero recordar que era así, que no era una orden, pero porque no sé cuántos de ustedes han tenido cosas de bronce o de cobre y así que hay que pulir, hay que tenerle amor a eso, o hay que tener una mamá que te está diciendo: mijo, o lo hace o lo hace. Y yo recuerdo que de vez en cuando a mí me daban ganas, prefiero recordarlo así, que mamá, te voy a limpiar aquí los utensilios, te voy a ayudar y yo quiero que se vean bien bonitos. Y ay, mijo, ¿para qué decía yo eso? Y eso era como dice ahí: se sentará el Señor, porque hay que sentarse. Ahora, yo no tengo aquí silla para eso, pero hay que sentarse y hay que ponerle, ¿no? Y entonces a darle, ojalá con mejor una novela o un programa ahí, porque la cosa no juegue. Y los que me ayudaban agarraron muy en serio lo de ensuciar esta cosa, porque esto es cosa seria. Porque hay mucho óxido que sacar de ahí. Hay muchas cosas que separar de lo que originalmente fue diseñado a lo que se carga en el camino. Pero ese es mi punto al terminar. Escuche, no se equivoque. Cuando Dios dice que te va a pulir, que te va a purificar, Dios no le agarra la vida a usted y se la pule así, porque Él dice: es que este es un, si ya se convirtió, pero parece como si no. Es que es malo con ganas. Este es un bandido. Este tipo hay que darle duro. Es como Pedro, es bocón, hay que darle duro para que se le salga toda esa mugre. No es, Dios no se pone a pulirnos o no permite esas pruebas porque esto sea malo. Lo pule porque Él sabe lo que trae este vaso. Porque si fuese malo, no hay nada que hacer con él. Pero como Él sabe que hay una gloria que este vaso puede reflejar, Él se dedica a quitar de ti, a través de la espera, a través de las traiciones de algunos, a través de los valles, a través de las noches solitarias de búsqueda, quitar las dudas, la falta de integridad, la deslealtad, los motivos deshonestos en el corazón, la carne de nosotros, la humanidad de nosotros que quiere traicionar a Dios y quiere quedarse con el mandado de paso. Se sentará a purificar y a pulir como se hacen con vasijas sagradas, porque Él sabe lo que traen. Él sabe lo que puso en ellas. Y sabe cómo sé, o cómo Dios sabe cuando su trabajo en ti se ha perfeccionado. Cuando Él se asoma allí y Él puede ver su cara, su rostro. Y yo te quiero decir que Dios no se va a detener hasta que Él se vea brillando en ti. Así es que yo tengo una invitación de parte de Dios. Abraza su plan. Abraza su proceso. Porque al final es bueno. Va a ser bueno. Dios no te va a aplastar en el camino. Dios te va a transformar a su imagen. Yo no sé por qué tu mejor amigo se fue. Yo no sé por qué la noche se ha hecho larga. Yo no sé por qué te han partido el corazón en el proceso. Yo sí sé para qué. Para que Cristo se revele en ti. Una paciencia mayor, una santidad mayor, una sabiduría mayor. ¿Quién recibe esa palabra en esta tarde? Donde estés, especialmente a esos vasos que los están puliendo, a esos que hoy están diciendo: Señor, quiero encontrarle sentido, les invito a que levanten sus manos a Dios y se entreguen al plan de Dios, y se entreguen a esa confianza que dice: yo sé que mi Dios está obrando. Yo sé que el que comenzó la obra la perfeccionará. Yo me consagro a ese Dios. Yo me consagro a esas manos que, aunque permitan la herida, sanan y jamás destruyen. Yo me dedico a ese que dice: yo sé bien los planes que tengo para ti. Señor, haznos a tu imagen. Señor, revélanos tu plan. Abrazamos tu plan. Abrazamos tu propósito. Y gracias. Gracias.
Gracias. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad.
Quiere ponerse de pie y decírselo conmigo.
Y es por tu espíritu, tu sangre y tu amor.
Abra sus brazos y dígale al Señor:
por tu misericordia y tu bondad.
Con todo el corazón, haz de mí lo que tengas que hacer.
Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser.